Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya cambiados de estudio. Un saludo de Jordi Folquesi, te acabas de incorporar ahora, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo haces en cualquier otro momento de la jornada. Eso querrá decir, esto último, que te ha sido nuestra página web, www.cope.es/Almería, y en la sección de audios te has descargado este programa y lo estás escuchando en el momento que quieras, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería en directo, en diferido. Gracias por estar ahí cada día, sabemos que sois más. Hoy es miércoles y vamos a hacer un recorrido por distintos puntos de la geografía española. No al azar, sino para ver cómo están los rivales de los equipos que se tienen que enfrentar a los rivales directos de la Unión Deportiva Almería, porque queremos ver, no solamente para esta jornada, sino también para lo que viene, si esas ciudades, esos equipos, pues están metidos en competición, se juegan mucho, se juegan poco, o qué es lo que se juegan, porque claro, alguno puede decir, está ya todo sentenciado y el equipo que no se juega nada pues sale relajado. Pues que se lo digan al Zaragoza, que perdió 0-3 contra un Alcorcón ya descendido a la categoría. Un Alcorcón precisamente pues que va a enfrentarse al Almería y al Eibar, otro equipo también madrileño. El Leganés también se va a enfrentar al Eibar y a la Unión Deportiva Almería en las tres jornadas que restan. Pero nos iremos, por ejemplo, a Ponferrada, a Ibiza, a Tenerife, un Tenerife que se juega el ascenso, incluso hasta el directo. Está ahora mismo en la cuarta posición, pero aspira a poder jugar o aspirar a ese ascenso directo, porque tiene dentro de dos jornadas ni más ni menos que visitar Ipurúa ante el Eibar, un partido que en Almería, pues hay que reconocerlo, si la próxima jornada no se certifica el ascenso de la Almería, pues un poquito del Tenerife sí que los rojiblancos, los federados rojiblancos sí que serán, como si fuese el Barça de los años 90 con esas dos ligas en el Heliodoro Rodríguez López. Y también, como no, hoy es miércoles y al ser el partido el viernes de la Unión Deportiva Almería en Anoeta contra la Real Sociedad B, ha hablado Rubi, el técnico del conjunto rojiblanco, quien ha confirmado que Rodrigo Eli sí podrá estar el próximo viernes, no así Larchi Ramazzani, pero tranquilidad, porque al salir en camilla daba la sensación contra la Morevieta que Larchi Ramazzani no iba a estar en el resto de temporada, y hoy ha confirmado Rubi que sí va a poder estar cuando se reciba al Alcorcón en la penúltima jornada del campeonato liguero. De todo esto y de muchísimas cosas más, hasta las 4 en punto de la tarde, 3 de la tarde, 33 minutos, hacemos una reserva en restaurante Catamarán y nos ponemos ya en materia, aquí en el tiempo de mediodía, en Deportes COPE Almería.
¿Quieres saborear el mejor pescado y marisco de nuestra bahía mientras disfrutas de unas vistas increíbles de la costa de Almería? Celebra tu boda, cumpleaños, evento o disfruta de un increíble cóctel. Amigos, copa, atardecer. Todo esto es Restaurante Catamarán. Playa de las Almadrabillas sin número. Teléfono 950-265-506 o 608-305-767 y reservas@catamaranalmeria.es.
3 de la tarde, 34 minutos, nos ponemos en modo fuerte.
Es que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Pues fuerte intenta ser o seguir siendo la Unión Deportiva Almería, que está en la primera posición de la tabla clasificatoria. Dos equipos ascienden de manera directa a la primera división. Otros cuatro buscarán la tercera plaza en el playoff de ascenso. Unos equipos que ya prácticamente tienen asegurado ese puesto de playoff. Otros equipos que aspiran a conquistar como mínimo la sexta posición. En este caso hablamos de la Ponferradina, un equipo, el de Bolo, que puede, después de una mala racha, se ha recuperado y está a un punto no solamente del sexto, está a un punto del quinto clasificado, está a un punto tanto del Girona como del Real Oviedo. Y hasta allí nos vamos, hasta Cope Ponferrada, porque recordemos que si el Almería gana el viernes por la noche en Anoeta, esta premisa es fundamental, una victoria de la Ponferradina en Pucela, en Valladolid, le daría el ascenso a la Unión Deportiva Almería. También un empate de la Ponferradina en el campo del Valladolid, si después el Leganés gana a Eibar. Nos vamos hasta Cope Ponferrada, ahí está nuestro compañero Jacobo Casa. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llega la Ponferradina este próximo fin de semana?
La Deportiva Ponferradina encara las tres últimas jornadas de la Liga Regular con muchas ganas e ilusión de poderse meter por primera vez en el playoff a Primera División, aunque son conscientes en el equipo de las dificultades del reto, a pesar de que se hayan colocado a tan solo un punto del Real Oviedo y Girona. Este fin de semana los deportivistas jugarán el partido más complicado que les queda en esta recta final de competición regular, ya que enfrente estará el Real Valladolid, que está luchando por el ascenso directo, y además el choque es en el campo de los pucelanos, en el nuevo José Zorrilla. Se espera un gran ambiente. En el lado positivo hay que resaltar que la Deportiva vive un gran momento. Tras una mala racha, el equipo de Polo ha sido capaz de revertir la dinámica, consiguiendo 4 victorias consecutivas y dejando muy buenas sensaciones, especialmente por los muchos goles conseguidos.
Gracias, Jacobo. Seguimos hablando de los rivales del Real Valladolid. Es cierto también que hay una posibilidad de que el Almería gane el viernes, de que el Valladolid empate su partido contra la Ponferradina, y una derrota del Eibar en Leganés a la Almería le daría el ascenso a la Primera División. Pero vamos a seguir hablando de los rivales del Real Valladolid. En este caso nos vamos hasta Ibiza, un equipo en mitad de la tabla que está completamente salvado, que no tiene aspiraciones de meterse en playoff de ascenso, ni tampoco por eludir el descenso. Así que una temporada que ya se podría hablar de finiquitada. Pero el entrenador es Paco Gémez. Y vamos a ver cómo llega el Ibiza a este tramo de la competición. Cope en Ibiza, Paco Murillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. Pues la Unión Deportiva Ibiza afronta este último tramo de liga, los tres últimos partidos del campeonato, con la máxima intensidad. A pesar de que ya tienen la permanencia matemática, los pupilos de Paco Gémez no van a bajar ni muchísimo menos los brazos, porque van muchas cosas en juego. No es lo mismo quedar décimo que quedar noveno. No es lo mismo tampoco para ellos a nivel de contratos, porque se están jugando renovaciones, y además hay otros equipos implicados como el propio Almería, que se está jugando el título liguero. Por tanto, profesionalidad máxima. Ya lo ha dicho Paco Gémez además en más de una ocasión, que aquí no baja los brazos nadie y que si él detecta algo así no lo va a consentir. Así que el Ibiza, en lo que queda de temporada, va a salir como siempre a ganar los partidos.
Gracias, Paco. Dejamos una isla y nos vamos a otra. Nos vamos hasta Tenerife. Ahí está nuestro compañero Juanjo Ramos. Un Tenerife que aspira al menos a apurar sus últimas opciones después de las dos últimas victorias a domicilio para meterse en ascenso directo. Para ello tendría que ganar este próximo fin de semana al Málaga y que Eibar, por ejemplo, no tuviese un resultado muy positivo en Leganés. Esto haría que el Tenerife incluso pudiera depender de sí mismo para aspirar a esa segunda posición en la tabla clasificatoria. Ahora mismo está a 5 puntos de Eibar. Nos vamos hasta Cope Tenerife. Ahí está Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llega el Tenerife apurando o intentando apurar, me imagino, esas últimas opciones de ascenso directo?
Hola, buenas tardes. Renovadas ilusiones en el Club Deportivo Tenerife después de la doble victoria a domicilio ante el Lugo y el Girona, además con la portería cero, reforzando los elementos que han hecho al Club Deportivo Tenerife un candidato al ascenso en la presente campaña. Su solidez defensiva, su incomodidad para el rival y aprovechar las ocasiones de gol que se generan sobre todo en transiciones. Este Club Deportivo Tenerife de Luis Miguel Ramis, que lo que ha hecho es asegurar prácticamente su presencia en el playoff y además siendo tercero o cuarto, salvo hecatombe en las últimas tres jornadas de liga, pero que de repente se encuentra con la opción abierta de la segunda plaza de ascenso directo. Está muy difícil para el Tenerife, pero claro, es que dentro de 10 días tiene que visitar Ipurúa para enfrentarse al Eibar, y ese enfrentamiento directo le abre una pequeña puerta en el caso de que se produzca varios fallos de Valladolid y Eibar que le preceden en la clasificación. No es algo que se mire como un objetivo realista en cuanto a que sea posible, de verdad, probable probable más que posible, pero sí es cierto que no se va a desdeñar tal posibilidad. Por tanto, lo primero, ganarle al Málaga el próximo domingo y a partir de ahí visitar Ipurúa con el objetivo de ganar a uno de los equipos de arriba y, por qué no, afrontar la última jornada de liga con alguna opción de ascenso directo. Desde luego, no va a ir el Tenerife ni mucho menos a pasearse a Ipurúa y, siendo el mejor equipo a domicilio de todo el campeonato, será una formación competitiva la que presente allí en tierras vascas Luis Miguel Ramis.
Gracias, Juanjo. Dejamos la penúltima jornada, nos vamos a la última. El Valladolid recibe al Huesca, el Eibar juega en Alcorcón, un Alcorcón que la jornada anterior habrá jugado contra la Unión Deportiva Almería. Nos vamos hasta Cope Huesca, ahí está nuestro compañero jefe de deportes Pablo Barrantes. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llega el Huesca a estas últimas jornadas?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Pues está siendo un final de temporada atípico en Huesca. Hace años que no vivíamos con tanta intrascendencia estos últimos partidos. Realmente el Huesca no se juega absolutamente nada. Hay un mal rollo tremendo en el vestuario entre el entrenador Chisco, que no va a continuar. No ha cuajado para nada este proyecto después del descenso de Primera División y ya solo se piensa en quién será el entrenador el año que viene, qué proyecto se hará, si el Huesca acertará con los fichajes para tratar de hacer un equipo competitivo y que vuelva a pelear por estar en Primera División. Así que lamento decir que no creo que sea un Huesca, insisto, competitivo en estas tres jornadas que quedan. Es más, en los debates en Cope Huesca hablamos de siquiera va a sacar algún punto, insisto, de aquí hasta el final, porque los capitanes, bueno, pues se les ve muy a disgusto, hay futbolistas que ya no juegan, es decir, que en la última jornada no creo que veamos un Huesca que pueda disputar los puntos al Valladolid. De todas maneras, nunca se sabe y ya sabemos que el Huesca después de la Oikos está bajo sospecha y seguro que al menos desde arriba se va a intentar motivar a los futbolistas para que se observe profesionalidad desde fuera.
Gracias, Pablo. Como veis, esto va por barrios. Lo mismo el Tenerife aspira a intentar ganar en Eibar y en Huesca pues dejando todo pues después de una temporada bastante, bastante irregular. Recordemos, el único de los equipos que la temporada pasada estaba en Primera División que no está metido en el ajo para buscar el ascenso de nuevo a la élite del fútbol español. Para terminar, nos vamos hasta Alcorcón. Un Alcorcón que la última jornada ganó 0-3 de forma contundente al conjunto del Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que pues en las últimas jornadas está casi peor que el propio Alcorcón, pero un Alcorcón que el primer descendido, uno de los equipos, si no decir el equipo que menos puntos ha conseguido en las muchas últimas temporadas. Y ahí nos vamos hasta Cope en Madrid, en Alcorcón, con el especialista de esta casa, con el conjunto alfarero, el equipo entrenado por el almeriense Fran Fernández. Dani Asenjo, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que, hombre, uno dice, esperanzas de que el Alcorcón termine la temporada muy bien en su campo contra el Eibar, pero claro, una semana antes juega en Almería. No sé qué Alcorcón nos vamos a poder encontrar. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Pues llega el Alcorcón mal, en una dinámica negativa como la que ha tenido durante toda la temporada, pero es verdad que en las últimas jornadas ha perdido lustre, ¿no? El juego ha empeorado, yo creo que también condicionado un poco porque ya no se juega nada, no tiene ningún objetivo a la vista, ni siquiera casi no ser último al final de temporada. Entonces, prácticamente no se puede decir que estén de vacaciones, pero es verdad que es un equipo bastante asequible. Suele plantar poca cara, sobre todo, como te digo, en las últimas jornadas le está costando mucho hacer frente a los equipos, está teniendo enfrente equipos muy, muy, muy difíciles, equipos que se están jugando mucho, como por ejemplo el Oviedo, pero desde luego que el Alcorcón es una perita en dulce en este final de temporada y es un equipo con el que no puedes contar los tres puntos, pero prácticamente, porque desde luego que el Alcorcón, como en toda la temporada, no está dando la talla.
Pues gracias, Dani. Hemos hecho un repaso más o menos por prácticamente todos los rivales de los rivales directos de la Unión Deportiva Almería, cómo afrontan estas últimas jornadas. Recordemos que si el Almería gana el viernes por la noche, una derrota del Valladolid o un empate del Valladolid y una derrota del Eibar daría el ascenso en diferido al conjunto entrenado por Rubi, al que escuchamos en 20 segundos.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Ha hablado el técnico de la Unión Deportiva Almería después del entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana. También mañana se ejercitarán a puerta cerrada y por la tarde en vuelo charter hasta San Sebastián en Rubí, quien reconoce que lo más importante de la última jornada es que la Almería sigue dependiendo de sí mismo.
Lo más importante llegados a esta fecha, sin lugar a dudas, y lo que quiere cualquier entrenador, cualquier equipo, es depender de sí mismo. Eso nos lo hemos ganado y a partir de ahí mi obsesión es porque el equipo no baje el nivel, que no baje el nivel, que siga dando un buen nivel, que no cometa errores absurdos, que no se meta en líos con tarjetas innecesarias o expulsiones que te complican los partidos, y a partir de ahí, dándolo todo, sale un buen resultado, fenomenal. No sale un buen resultado, pues nosotros tenemos una bala y la utilizaremos, y ya está.
Pues eso, que la Almería sigue teniendo ese comodín del público, esa bala de la que habla el técnico de la Unión Deportiva Almería. Un encuentro, el del viernes, con dos equipos muy motivados, uno por ascender, el otro por intentar salir de los puestos de descenso.
Ya estamos en un momento que las motivaciones a los equipos que se juegan algo es para todos muchísima. La Real tiene una gran motivación, seguro, pero es que nosotros también. Entonces, es un partido de fútbol y puede pasar de todo. Ellos están en un buen momento, otra vez nos están tocando equipos en buen momento, pero nosotros también lo estamos y vamos a ver qué pasa. La verdad es que tengo mucha admiración por el rival que jugamos esta semana, porque además me parece que tiene un entrenador con un talante extraordinario y ojalá podamos sacar el partido y luego les vaya muy bien.
Pues hablando de la Real Sociedad B, reconoce que es un equipo que entiende que debería llevar más puntos.
Sí, yo creo que sinceramente ha sido una pena que la Real no haya conseguido más puntos esta temporada, porque para mí ha tenido una idea de juego muy atractiva, muy trabajada, y que ha habido partidos que se le han escapado puntos al final cuando ya tenía hechos, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que destacar que llegamos a la jornada 40 y siguen vivos, han sido capaces de soportar situaciones negativas y por lo tanto hay un trabajo ahí importante. Y respecto a lo que dices, es una faceta más del juego, como lo podrá ser el balón parado, como podrá ser el equipo que pueda hacer más contraataques o menos, pero es cierto que en este partido es una faceta del juego que posiblemente se va a dar más que en otro tipo de partidos.
Eso es lo que opinaba el técnico de la Unión Deportiva Almería, quien reconoce que a pesar de que se está rozando el ascenso, no hay nada hecho.
Creo que al final los resultados siempre son positivos cuando tú has ganado, por lo tanto la jornada fue buena. Es cierto que vimos un ambiente, y yo el primero, de fiesta y de euforia, pero porque estábamos muy contentos por la situación, pero no queda ninguna duda de que no hay nada hecho y hay que seguir empujando, hay que intentar sacar este partido. Tuve una frase que no me gustó luego cuando me escuché, que es que lo teníamos que hacer muy mal o rematadamente mal para no subir, y me refería a cambiar de nivel. Es decir, si lo estamos a un nivel muy bueno, si pasamos a un nivel muy malo, pues se nos complicará el ascenso, ¿vale? Eso es lo que quería decir, porque no estuve afortunado ahí, porque además creo que es así, el deporte nos lo demuestra cada día. Hay que seguir empujando, estamos mejor que nadie, eso no hay duda, lo tenemos mejor que nadie, pero nada más.
Pues eso, mejor que nadie, pero no hay nada hecho. Por lo tanto, el discurso de toda la temporada no debe cambiar.
Parece que el ser humano tiene la necesidad de anticipar los hechos antes de que ocurran y llamar a qué va a pasar y qué va a pasar, y luego a veces pasa, o muchas veces pasa, y otras veces no pasa. Entonces, pues bueno, yo creo que el discurso tiene que ser un poco igual que ha venido hasta ahora, que nos ha ido bien así. La gente que disfrute, el aficionado que disfrute al máximo, y nosotros no perder la concentración y a seguir trabajando hasta que realmente no esté conseguido.
Y eso también lo tienen en cuenta los jugadores, que en esto son robots.
Los jugadores están como un robot, igual que la pasada y que la anterior. Creo que además el único que ha tenido un exceso erróneo esta semana ha sido yo, con una frase, tampoco me he pasado. Pero ellos dando una lección de que saber que, primero porque saben lo que cuesta ganar los partidos, y entonces esto ya te pone un poco en alerta, y segundo porque al final es así, está que no está hecho, en el fútbol, en cualquier deporte, pueden pasar muchas situaciones y nosotros no nos va a pillar de confiados. Podemos tener un mal día, podemos que el rival sea mejor que nosotros, eso puede pasar un día, pero no nos va a coger con la mentalidad de que nos pensamos que hemos conseguido nada.
Eso está clarísimo. Y en el parte médico, Ramazzani no, Rodrigo Elisi.
Que ahí pues prefiero ser claro siempre, Ramazzani no va a llegar al viernes, pero pensamos que puede estar a disposición para el siguiente y pensamos que Rodrigo va a llegar al viernes.
El viernes el partido a partir de las 9 de la noche, desde las 8 y media en esta sintonía, gracias a Grupo Saberes, HLA Mediterráneo, Peugeot Almería, Ventanas Alamilla, Restaurante Don Balón, Colegio Secalborán, Restaurante Catamarán y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Pues de 7 metros hablamos de balonmano. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Bueno, pues se van acabando las jornadas de balonmano esta temporada y lo poco que nos queda para resumir es lo siguiente. El Bahía de Almería, cantera sur de Primera Nacional, juega la última jornada de Liga este sábado a las 7 de la tarde en el Antonio Rivera, lo que va a pretender ser una fiesta por dos aspectos fundamentales. Uno es que en el descanso del partido contra Balonmano Pinto vamos a rendir homenaje a todos los equipos del club de la base que han conseguido este año pues tocar medallas y alguna serie de méritos que hacen que sea necesario, ¿no?, rendir homenaje a esos niños y niñas, ¿vale? Por otro lado, evidentemente Pinto viene aquí a darlo todo porque en la última jornada junto a Caserío de Ciudad Real son los dos posibles acceso a una segunda plaza que da pase a jugar la fase ascenso a División de Honor, ¿no? Por lo tanto, no dependen de sí mismos, pero si pierden aquí no tendrían ninguna opción. Por lo tanto, va a ser un partido muy entretenido para los amantes del balonmano.
¿Y de la base qué hablamos?
Y en cuanto a la base, pues queda felicitar el acceso a intersectores de Campeonato de España al cadete masculino de Bahía de Almería, que consiguió la tercera plaza en el Campeonato de Andalucía, que ya hablaremos la semana que viene de dónde son los intersectores. También felicitar a la base de Roquetas por los éxitos conseguidos en la base y que algunos equipos suyos han pasado a fase nacional de intersectores en categoría base. Y bueno, a disputar en la siguiente jornada los Cadebas o Campeonatos de Andalucía infantiles, que tendrán la posibilidad de acceso a intersectores nacionales, tanto de Urci, Carbonera, Roqueta. Y bueno, pues el balonmano base almeriense goza de mucha salud y esperemos que eso haga que este deporte se tenga el sitio que se merece.
Gracias, Javi. Hasta la próxima semana. En 26 segundos abrimos el libro.
El mejor pescado a la plancha,
Don Balón.
El mejor marisco,
Don Balón.
La mejor comida tradicional,
Don Balón.
Las mejores patatas a lo pobre,
Don Balón.
Y la mejor pantalla gigante para ver el fútbol,
Don Balón.
Calle Benizalón 21, Rotonda de Cortijo Grande, Almería. Teléfono 673-303-355.
En el libro. Pues como cada miércoles saludamos a nuestra escritora de cabecera, Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué libro hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Hoy traemos Maldito United, de David Peace. Esta novela gira en torno a un personaje de carne y hueso, como es Brian Clough, quien fuera el entrenador del Leeds United en el año 1974. A través de la trama se puede conocer cómo ese personaje sufrió una lesión en su juventud que le alejó de los campos de fútbol como jugador. Sin embargo, la pasión que sentía por ese deporte le animó a seguir vinculado al mismo y a convertirse en mister. Y lo hizo además para ser una verdadera leyenda. ¿Por qué? Porque con sus conocimientos, sus habilidades, futbolística y su perspectiva, logró que un equipo por el que nadie apostaba un duro se convirtiera primero en campeón de la segunda división y unos años después en campeón de primera.
Y un entrenador muy importante en la historia del fútbol inglés. ¿De qué va?
Pues vamos allá. En el año 1974, el brillante y controvertido Brian Clough tomó las riendas como entrenador del Leeds United, que la temporada anterior había ganado la liga liderado por su anterior míster, Don Reeve, el eterno rival de Clough. Pero el fugaz periplo de Clough en el Leeds duraría tan solo 44 días. El relato intercala estas jornadas con la narración de la trayectoria de un joven Clough que, tras sufrir una temprana lesión y tras dirigir el Hartlepool, logró que un Derby County por el que nadie apostaba fuera campeón de segunda división en la temporada entre 1968 y 1969 y que además se coronara campeón de primera en el 1972.
¿Y cómo era el protagonista?
El autor hace el retrato de un hombre enloquecido y vengativo por una ambición desmedida que conmocionó y fascinó a partes iguales a los ingleses desde los banquillos, los platos de televisión y las columnas de la prensa deportiva.
¿Y qué te ha parecido el libro?
Pues en cuanto este libro me llegó a casa, me adentré en él. La historia es tan brutal que incluso a veces te planteas si de verdad fue cierto o no. Y sí, sí que lo fue. Podríamos asimilar a Brian Clough con el José Mourinho de los años 70, salvando las distancias.
Buena comparación.
El libro está perfectamente detallado y no me extraña que la versión británica de The Times dijese que es probablemente la mayor novela jamás escrita sobre deporte. Ahí es nada.
La verdad es que tiene razón, que es una muy buena comparación. ¿Algún pero?
Pues como no hay reseña ni libro perfecto, diría que el autor quizás abusa demasiado de la repetición para poner énfasis en las obsesiones del personaje y se hace bastante denso, mucho más extenso y denso que su versión cinematográfica. Además, me hubiese gustado que el autor mencionase la parte más feliz de la vida de Clough, con sus éxitos en el Nottingham Forest.
Pues también tiene razón. Gracias y hasta la próxima semana, Victoria.
A ti, hasta la semana que viene.
Desde 1990, nuestro mejor secreto en pizza es ingredientes de felicidad y toques de alegría. En Pizza López, comer pizza no es un pecado, es un placer irresistible. Pizza López, en Avenida Pablo Iglesias 96, Calle Argentinita 82, Huerca de Almería, Carretera Almería 18, El Cercado, y ahora también en Agua Dulce, Calle Pedro Muñoz Seca 120.
Sintonía de Ya es Tarde, como cada miércoles, nuestro verso más libre, como es el caso de Paco Venegas. ¿De qué nos hablará hoy? Enseguida lo sabemos. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Semana de Festival de Eurovisión. Y como soy eurofan desde hace muchos años y no lo oculto, hoy mi reflexión va para este evento que llevo viendo desde que era un chaval. El próximo sábado saldremos de dudas, pero todo hace sospechar que, una vez más, y como viene pasando desde hace algún tiempo, los que quieren desviar un certamen musical por otros derroteros se van a llevar una vez más el gato al agua. Es el riesgo que conllevaba la decisión en su día por parte del organismo rector de Eurovisión de hacer que el público empezara a tener voz y voto. La democratización de algo que siempre había estado en manos de jurados más o menos profesionales de cada televisión nacional participante, pues nos acarrea algo que viene pasando desde hace años. Que hay quienes ven más allá de un concurso musical y consideran que es un buen marco para reivindicar según qué cosas. Y con estos mimbres nos encontramos que el próximo sábado el principal candidato a la victoria, según los mentideros eurovisivos, las redes sociales y las casas de apuestas, que tienen mucho que decir en este asunto, pues es Ucrania. A los defensores del pancartismo ilustrado poco les importa que la canción que presenta este país, una fusión de música tradicional con rap, sea auténticamente del montón y que en condiciones normales debería haber tenido que sudar anoche para pasar la primera semifinal en la que estaba encuadrada. Ellos y ellas van a usar el voto popular para que el país, injustamente invadido, por supuesto, gane el micrófono de cristal este año, confundiendo, permítanme la expresión, las churras con las merinas. Estamos todos de acuerdo en que la invasión rusa es abominable y lo podemos pregonar a los cuatro vientos. Por ejemplo, doy ideas. Pueden los cantantes lucir crespones con la bandera ucraniana y apoyar al país de Zelensky de la manera que quieran. Los eurofans pueden hacer lo mismo, pero otra cosa bien distinta es hacer que gane una canción que quizá no lo merezca, musicalmente hablando, claro. Solo por solidaridad, porque, entre otras cosas, estaríamos tirando por tierra el trabajo de cantantes que llevan mucha mejor propuesta musical, que, en definitiva, es de lo que va este concurso. Italia, Suecia, Gran Bretaña y también la canción española se han llevado los piropos de los eurofans y las redes sociales, y no sería justo que quedaran desplazados por criterios ajenos a lo estrictamente musical. Por cierto, los detractores de Chanel espero que estén bien escondidos, a tenor del gran papel que parece que va a hacer nuestra representante, a la que no querían ver ni en pintura en Turín, porque ellos y ellas consideraban que era mejor aprovechar el festival para lucir su pancarta feminista. En fin, que el sábado gane el mejor y no el que los justicieros de turno creen que debe hacerlo. Buenas tardes.